Radio Central, presenta Entrevistas sin apuro. Un mano a mano junto a Eduardo López,
secretario general de la CTA, Ciudad de Buenos Aires.
Segunda parte.
Siempre Eduardo, por tradición familiar y personalmente, eligieron siempre la escuela pública.
Siempre la escuela pública, sí. Yo soy hijo, mi padre no es maestro. Es ahora jubilado, pero fue sodero toda la vida. Repartía soda. Yo lo explico porque ya no hay tantos soderos. Entonces mi madre, maestra, sí, normal nacional, hizo mucho esfuerzo en mandarme de Pompeya al Mariano Acosta para ser maestro. Y yo siempre se lo agradezco porque yo me sentaba al lado de un bioquímico, del hijo de un bioquímico, de mucha plata. Y ese era un compañero de vida, digamos, ¿no? El banco te unificaba, jugábamos la pelota, qué sé yo. La escuela pública lo que tiene es que hay muchas diferencias. Yo no critico a quienes eligen la escuela privada, es una elección que defiendo, digamos. Yo elijo la pública porque creo que a mí me fue bien, entonces creo que a mis hijas les viene bien que se siente al lado el hijo de un sodero con el hijo de un bioquímico. Yo creo que las diferencias son riquezas. Yo creo que mis hijas tengan compañeras ateas, agnósticas, de origen judío, de origen cristiano, de origen musulmán, es bueno. De clase media, clase baja, clase alta, de ideología comunista, de derecha, de centro. Yo creo que las diferencias no son problemas, son riquezas. Lo mismo como yo hice el secundario en la época de la dictadura, la escuela pública seguía siendo pública, pero lo que había era mucha uniformidad ideológica. Es decir, todos teníamos que ser occidentales y cristianos, y todos los profes más o menos decían lo mismo, que la política era mala palabra, que la organización estudiantil estaba prohibida, que el comunismo era malo. Me acuerdo que los chilenos eran malos, en esa época como que íbamos a ir a una guerra con Chile, entonces que nos querían sacar la Patagonia. Los 11 profes decían lo mismo. Por supuesto presionados por la dictadura. Mi escuela tiene 33 estudiantes detenidos desaparecidos. Y hoy mi hija va a la misma escuela que yo y tiene 11 profes que piensan distintos. Algunos dicen, no, los sindicalistas son un desastre, se lo dicen sabiendo que es mi hija. Otro dice, tu papá es un genio. Y me encanta que sea así. Digamos, me encanta que se pueda manejar con diferencias y que las diferencias ideológicas, políticas, religiosas, sociales, no sean problemas sino riquezas. Por eso elijo la escuela pública. Me parece que yo me acuerdo una vez me preguntaba un periodista de C5N que daba por sentado que el que iba a la pública era que no podía pagar la privada. Yo le dije, mira, la verdad yo tengo un buen pasar. Digamos, tengo dos cargos, máxima antigüedad, mi esposa es supervisora. Podría mandarlo a una escuela privada. Me dice a mis hijas, me dice, claro, por ideología. Digo, no, creo que es mejor la estatal. La verdad, sinceramente, creo que es mejor. Porque creo que se puede desarrollar. Creo que una escuela con centro de estudiantes es mejor que una escuela que no tiene centro de estudiantes. Ahora está mi hija en un debate en el centro de estudiantes. Y me parece que es mejor. Yo estuve en una escuela de varones, que todos pensaban lo mismo, en la época de la dictadura, y sí, la pasé. A ver, era joven, todos añoramos nuestra juventud y nuestra niñez, y un poco, por supuesto que me encantaría ser joven, pero no me gustaba esa escuela. Así que, sinceramente, desde mi rol profesional, yo recomiendo la escuela pública. Creo que lo mejor que podés aprender es esto, que no hay verdades absolutas, que el otro puede tener su razón, y que las diferencias son riquezas. Y eso lo enseña la escuela pública.
Eduardo, ¿y qué te pasa al dar clases, al enseñar? Vos contabas en varias entrevistas que te gusta mucho escuchar a los alumnos, sí, dialogar con ellos, explicarle las cosas. Pero también, ¿qué te pasa con las vivencias de cada uno de ellos, ¿no? Las problemáticas que atraviesan.
Sí, yo tengo un pequeño maestro ilustrado adentro, ¿viste? Entonces yo quiero que estudien. Soy un fanático del esfuerzo y del estudio. Entonces una vez un chico me dice, bueno, pero yo no quiero ser médico, ni quiero ser ingeniero, ni quiero ser maestro, pues ya, como falta el maestro, aparte digo, mire, es una linda profesión. Entonces me dice, yo quiero ser colectivero. Y digo, bueno, yo voy a intentar que seas el mejor colectivero. Eso es lo que uno intenta en la escuela, lo que uno comunica, por suerte de una materia extraordinaria, que es geografía. Lo que uno comunica es que las cosas no son así, están así, que podemos mejorarlas siempre y que ahora es cuando. Yo empiezo mi primera clase siempre diciendo, hace 600 años los profes de geografía decíamos que la Tierra era plana, que estaba sostenida sobre cuatro elefantes y que los elefantes donde estaban sostenidos sobre una tortuga que volaba. Y el que decía algo más o menos distinto, lo mataban. Digo, ahora estamos mejores los profesores de geografía. Y aparte, por supuesto, decíamos lo evidente, que la Tierra estaba quieta, era plana, y el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y si alguno se atrevía a decirle al profe, no, la Tierra gira alrededor del Sol, el profe le decía, no, ¿no ves? Pues estás quieto, y si te quedas 12 horas quieto vas a ver que el Sol se mueve, y bueno, es evidente. Las cosas son así. Y eran así hace 600 años. Bueno, a Galileo de hecho lo mataron, por decir lo contrario, lo quemaron. Había tres formas de asesinato, ¿no? La hoguera, cortarle la cabeza, o ahorcarlo. Bueno, la peor era la hoguera y así fue, la hoguera. O sea que no era fácil decir que las cosas no eran así en ese momento. Los chicos se ríen porque yo les dibujo la tortuga volando, los cuatro elefantes, la tierra plana, entonces el barquito, entonces sostenía que el barquito después se caían para abajo. Y después que se ríen, les digo, miren, hay que ver qué va a decir un profe de geografía dentro de 600 años de lo que yo le voy a enseñar ahora. Quizás también se va a reír de lo que yo le voy a enseñar. Y yo les voy a enseñar que la tierra es redonda, que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Bueno, ahí, digamos. Pero lo que quiero graficar es que el conocimiento se modifica permanentemente, no hay un saber estático y universal. Lo segundo que hago es el planiferio. Si vos agarras un planiferio apaisado y le pregunto la línea del Ecuador, ¿dónde está? Y ellos me dicen en el medio. En general todos los chicos dicen en el medio. Digo, bueno, midan. El planiferio tiene, ponele 20 centímetros, y vos te imaginas que la línea del Ecuador está en el centímetro 10. Y si la medís, no está en el centímetro 10. Empezando de abajo para arriba, está en el centímetro 9. Es decir, está mal hecho el planiferio. En realidad es un planiferio eurocéntrico, desproporcionado. Cualquiera que le preguntes te va a decir que en un planiferio la línea del Ecuador está en el medio y no está. Entonces ahí lo que aprenden es esto, que es un mapa con división política, justamente. Que todo saber tiene una concepción política y que todo tiene que ver con el punto de vista. Que lo universal es eso, es... ¿Qué es lo universal? Es lo que nosotros vemos como universal desde el punto de vista que estamos parados. Aún en un accidente de tránsito, en una esquina, depende de donde estés parado, podés concluir quién fue culpable o no de distintas maneras. Yo nunca les enseño... Sí les digo que el planiferio puede estar al derecho o al revés. Que no hay norte, sur, este y oeste en el universo. Que es político que Europa esté arriba y América y Argentina esté en el sur. Y le doy vuelta al planiferio. Digo, también puede ser así. Pero cuando le doy vuelta no le digo, así es al derecho. Porque estaría repitiendo la misma concepción eurocéntrica, pero argentino-céntrica sería. Y no hay que repetir. Nosotros pensamos en un mundo de iguales, multipolar. Así que bueno, me parece que lo que uno comunica es eso, que las cosas no son así. ¿Qué me refiero con las cosas? El conocimiento, la geografía no es así. Hoy es así. La historia hoy es así. La pirámide social también. La pirámide social puede cambiar. Por supuesto, yo estoy en lo que para algunos es la peor escuela de capital, para algunos, para mí no. Y elijo estar ahí, tengo puntaje para ir a la mejor escuela de capital, digamos, pero uno elige porque es un buen momento, no lo siento como un sacrificio ni nada, digamos. El sacrificio es la tarea sindical, la verdad que es un sacrificio fuerte, pero también es una vocación que tengo y no me quejo. Pero uno lo que comunica es eso, aún la matemática es política. La matemática, la dictadura prohibió la teoría de los conjuntos, la historia es política, política pedagógica educativa. Yo jamás a mis alumnos le hablé de mi punto de vista político partidario, ni siquiera le digo de qué equipo de fútbol soy. Y soy muy maestro y profe, tienen que estudiar mucho. Y no creo que, uy, pobres. No, creo que, es decir, yo tengo esta concepción. Creo que la escuela pública tiene que educar al que va en zapatillas y corre sobre el asfalto y al que va descalzo y corre sobre el empedrado. Y a los dos hay que exigirle mucho. Al que tiene zapatillas, es una figura, digamos, ¿no? Uh-huh. Tiene buenas zapatillas y corre sobre una pista, hay que exigirle, corre, 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 estudia, estudia, estudia. Y al que está descalzo y corre sobre el empedrado, también. Si al que tiene zapatillas y corre sobre autopista le decís, esperá que llegue el otro, y se te va una privada, porque no quiere esperar. Él tampoco tiene la culpa de tener zapatillas, de tener una computadora en la casa, un libro. Hay que exigirle, tiene que estudiar, etcétera, etcétera. Y al que no tiene zapatillas, tampoco podemos decir, no le voy a enseñar porque pobre. Hay que pelear para que tenga zapatillas, para que corra sobre el asfalto, y también se tiene que forzar. En eso, digo, para dar otra imagen docente, a nosotros en el profesorado, a mí me enseñaron que no hay que repartir pescado, sino que hay que enseñar a pescar. Porque si vos repartís pescado, generás dependencia, clientelismo, y si enseñás a pescar, formás hombres libres. Y sí, la vuelta de tuerca que nosotros le damos los maestros del pueblo es que también preguntamos si todos tienen caña de pescar, si todos tienen anzuelos, si todos tienen carnada, si hay lagunas, si algunos pescan en una laguna. ¿Me explico?
Sí.
Porque no damos por sentado que todos tienen cañas, uh-huh. Que algunos acceden al muelle, otros tienen botes, otros no. Y si no tienen caña, ni anzuelo, ni carnada, ni lago, ni bote, los maestros nos tenemos que organizar para que lo tengan. Y mientras no lo tienen, hay que repartir pescado. Y hay que enseñar a pescar. Entonces me parece que con esa concepción es la que abordo la concepción educativa. Y el que tiene caña, bote y todo eso, también hay que enseñar a pescar. Y tiene que salir a pescar tempranito y pescar mucho.
CTA, Central de Trabajadores de la Argentina. Transmitiendo desde el estudio Osvaldo Ríos de la Ciudad de Buenos Aires, Radio Central, la radio de la CTA.